Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Continuamos en Energía Total y lo prometido es deuda. Con nosotros se encuentra el pastor Rey Francisco Matos. Él en el día de hoy nos va a estar hablando sobre este tema de las señales de los últimos tiempos. Sabemos, si tenemos fe en Jesús y la palabra de Dios, que llega un punto donde las cosas van a empezar a cambiar y donde efectivamente nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, regresará por nosotros. Vamos a profundizar un poquito más en este tema con el pastor Rey Francisco Matos. Pastor, ¿me escucha?
Ajá. Sí, la escuchan allá muy bien.
Sí, ahora sí, pastor. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Un tema interesante, ¿verdad? Pero no se trata mucho en estos tiempos.
No, definitivo. Es un tema obviamente sumamente amplio. Creo que estos son los temas que podemos hacer congresos de fines de semana completo y quizás sí. No terminamos ¿verdad? De hablar de todo, porque obviamente esto es muy amplio. Uno puede entrar desde el aspecto político a lo que está sucediendo en el mundo y vamos a encontrar señales. Podemos hablar incluso del medio ambiente, los fenómenos naturales. Wow. Y aún en esas cosas también vamos a ver señales de los últimos tiempos, hasta los eclipses solares y lunares. Todo eso está escrito, las guerras, podemos entrar en ellas y vamos a encontrar ahí también señales de los últimos tiempos. La condición social de la gente también vamos a encontrar allí señales. Obviamente Israel es en gran medida el reloj del mundo, porque tantas profecías bíblicas están ligadas a la nación de Israel. Todo lo que Apocalipsis habla, pues obviamente todo es amplio. Yo creo que hay dos puntos que siento que quizás nos debemos concentrar un poco más, porque son señales, pero también nos atañen a nosotros en cómo nosotros debemos ser. Y de qué cosas nosotros tenemos que cuidarnos en este tiempo. Una de las cosas que más claramente creo que nos habla de los últimos tiempos es que en la Biblia se habla de que a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo se le iba a llamar bueno. Y esa es una de las grandes señales de que ya estamos en los últimos tiempos. Y yo creo que cuando nosotros analizamos bien todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad alrededor, las tendencias a nivel del mundo entero, todo lo que se quiere establecer desde las universidades, desde los medios de comunicación, desde las leyes que se están estableciendo, hay una agenda que cuando uno la analiza bien, se da cuenta que es querer llamarle bueno a cosas que no son buenas y llamarle malo a cosas que realmente, pues tú dices, pero ¿cuál es el problema? Porque en esto no hay tal cosa como algo malo. Y la Biblia nos advirtió que esto iba a estar sucediendo fuertemente en los últimos tiempos. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener mucho balance cuando hablamos de este tipo de temas, porque ciertamente ninguno de los extremos creo que no hace bien. Muchas veces ven al mundo de los cristianos que atacan ciertas poblaciones en la sociedad y en momentos dados, es como yo digo, nos podemos ir cada cual a nuestras trincheras y desde allí estar atacándonos, pero nadie toma una posición quizás más balanceada, que la verdad y lo correcto en la inmensa mayoría de las ocasiones se encuentra en el balance. Pero siguiendo llamándole malo a lo que es malo y llamándole bueno a lo que es bueno. Cuando hablamos de la agenda, por ejemplo, LGBTQ, siempre podemos tomar una postura agresiva, pero yo no creo que esa fue la postura que Dios nos llamó a tomar. Pero tampoco es tomar una postura de decir eso está bien, porque lo que se ha señalado como algo que no está bien, pues nosotros no debemos llamarle bien. Pero, por ejemplo, es bien interesante que el mundo ataca a los cristianos porque dicen ustedes niegan la ciencia y ustedes niegan las evidencias científicas que se traen. Pero es interesante que cuando se trata de estos tipos de temas moralistas, el mundo abandona la ciencia y le da la espalda. Un dato que muy poca gente quizás tiene consciente es que se estableció en Noruega un instituto, una universidad, ¿verdad?, de investigación para estudios de ideología de género. Fue bien interesante que después de años y millones de euros que se invirtieron en esa universidad, ese instituto no logró producir un documento científico que pudiera ser aceptado por la comunidad científica. Desde el gen que hablaron del gen homosexual y muchos otros aspectos, ¿verdad?, que quisieron de ciencias sociales o la misma ciencia natural establecer, no hubo una investigación aceptada a nivel de la comunidad científica, a nivel de que terminaron cerrando no hace mucho tiempo, cerraron ese instituto porque no encontraron absolutamente nada científico que pudiera validar estas posturas. Entonces, cuando venimos a ver, quedamos en que esto es algo de un sentimiento, donde el que se sienta de una manera, el mundo tiene que reconocerlo y aceptarlo. Pero ahora se quiere cambiar la educación, ahora los baños, cuando en ciertos lugares dicen, no, pues eso puede estar mezclado. Y uno dice, pero ¿dónde está la protección? Porque ¿quién puede distinguir si un hombre que se dice sentir mujer realmente lo que quiere es ir allí a ligar a una mujer o a violarla? Pues ¿quién va a proteger a esa mujer de un hombre que tenga esa intención? Pero como todo se basa en el sentimiento, no, me tienen que respetar lo que siento. ¿Quién realmente protege otros derechos? Aparte de meterse en una educación con niños, que obviamente trastorna, porque los niños no tienen la madurez para manejar este tipo de temas. Y es como yo digo, si le enseñan a los niños de kindergarten esta ideología de género, la mayoría van a terminar pensando que son homosexuales o lesbianas, porque para esa época es cuando el tiempo que todos los niños dicen los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, porque qué niño de 6 años quizás le interesa estar con una nena, quiere estar con otro niño jugando lo que le interesa. Ese deseo de compartir con el sexo opuesto se viene más adelante. Pero nada de estas cosas muchas veces se analizan, se piensan, pero de momento se ataca tan fuertemente a cualquiera que diga, no, eso es algo que no está correcto o entendemos. Y si vivimos en una sociedad que permita la libre expresión, pues la diferencia debe de ser parte del diálogo, del discurso, pero en este tiempo se quiere censurar al que diga, no, esto no es aceptado. Entonces, de momento, algo que es un derecho, que es la libre expresión y la libertad de conciencia y la libertad de religión, se ve amenazada ante una ideología que no tiene ningún tipo de fundamento científico, simplemente está basado en el sentimiento. Entonces, de momento ahí uno ve unas claras marcas de este tiempo donde a lo bueno se le puede llamar malo y a lo malo se le llama bueno. Y creo que estamos viviendo en estos tiempos, y esto es solo un ejemplo, si vamos a hablar de los temas del aborto y otros tipos de temas controversiales, vamos a darnos cuenta que el relativismo que existe en el mundo de hoy nos está llevando a atacar cualquier postura más conservadora, pero entonces decir que es bueno cualquier postura que es mucho más libertina, pero no tiene ningún fundamento ni moral, ni científico, a menos que entremos en un relativismo moral muy muy fuerte. Así que creo que esto que está sucediendo a nivel de la sociedad nos está gritando, estamos en los últimos tiempos. Estos tiempos se le iba a llamar bueno a lo malo, malo a lo bueno. Los que quisieran, por ejemplo, darle consejo a alguien que tiene un trauma de identidad, ah, no, ahora tú eres malo y te podemos condenar, como está sucediendo en algunos lugares que atacan lo que se llama las terapias de conversión, aunque reconocemos que hay gente que han usado métodos que la mayoría no va a estar de acuerdo, pero quieren usar esas excepciones para atacar a todos los que puedan estar haciendo lo correcto. Sí. El segundo punto que también yo veo que nos está hablando de que estamos en los últimos tiempos. Hay otro indicador que se nos dejó en la Biblia y es el que dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Quiero ahora enfocarme en este segundo punto, ¿verdad? De los miles de temas que podemos hablar en esto de las señales de los últimos tiempos. Pero también Dios nos dijo en su palabra que el amor de muchos iba a ser enfriado en este tiempo. Y esto uno lo ve a nivel de iglesia y uno lo ve a nivel de familia. Cada vez más vemos en este tiempo que la gente se cansa, por decirlo así, de amar a sus cónyuges, de amar a sus hijos, de amar a a sus padres, y pueden recurrir a razones muy válidas en ocasiones, me han hecho daño de alguna manera, pero ya no luchamos, ya no está tanto ese espíritu de luchar por salvar la familia como quizá antes. Había un valor mayor en la sociedad en cuanto a restaurar relaciones quebradas. Y vemos cada vez más cómo se habla en contra de él, si no sientes, no lo hagas. Pero el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Si es un sentimiento, pues realmente ya no es amor. Ya es querer, ya es sentir, y el sentimiento hoy lo tienes y mañana no. Pero el amor nunca deja de ser. Y vemos cada vez más en las estadísticas, lamentablemente, incluso dentro de la iglesia, vemos las estadísticas de familias quebradas, de relaciones paternofiliares quebradas entre cónyuges, y todos los estragos que eso deja, pues obviamente son muy amplios. Pero también vemos lo mismo a nivel de la misma iglesia. Creo que en este tiempo, este mensaje que en Apocalipsis aparece a una de las iglesias que dice, hacen las cosas bastante bien, pero tengo contra ti que has abandonado y ya no tienes el primer amor. Creo que es un mensaje que Dios le está diciendo quizás a muchas iglesias, donde ya sea por los afanes de la vida, ya sea por competencias que en ocasiones no sé por qué las iglesias se sienten que tienen que competir unas con otras, sí. O cosas así, empezamos a desenfocarnos y perdemos el amor por la palabra de Dios, el amor por la presencia de Dios. Y ya hay líderes que en ocasiones aman más el reconocimiento de la gente en vez de provocar que la gente admire y reconozca a Dios. Y ese amor por la presencia de Dios, donde seamos una iglesia adoradora, una iglesia que restaure el altar a Dios y que provoque que el cielo se toque con la tierra, y que la gente cuando llegue simplemente tenga que reaccionar porque la presencia de Dios está muy palpable entre nosotros. Eso es crítico, eso es sumamente importante. Pero cada vez más uno ve cómo se pierde por dogmas, por doctrinas de hombres o por diferentes cosas que simplemente nos desenfocan. Y el amor por la palabra, esa me asusta quizás hasta más todavía. Porque hay gente que quiere sentir a Dios, pero no tiene quizás la disposición de obedecer a Dios. Jesús, cuando definió amor, amar que alguien que lo ama a él, no lo definió porque canta o brinca o grita o le predica a otro. Cuando Jesús dijo, tú me amas a mí y la forma en que yo lo mido es porque obedeces mis palabras, pues Jesús dejó el estándar de cómo Dios quiere ser amado. Y ese amor es porque tengo la capacidad y tengo la disposición de obedecer la palabra. Lo que pasa es que la palabra muchas veces confronta y nos hace hacer cosas que no desearíamos hacer. Y otras cosas que sí desearíamos hacer nos dice que no las hagamos. Pero ese amor por la palabra, algunas veces oro y digo, Señor, que siento que en ocasiones esto puede ser cristianos en peligro de extinción, a aquellos que realmente están dispuestos a obedecer la palabra, a pesar de lo que les cueste, a pesar de lo que duela obedecer, al final del día siempre va a traer un fruto de bien y va a traer un gozo. Pero en momentos dados la obediencia es dura, es algo que naturalmente nuestra carne se va a resistir. a obedecer la palabra. Y creo que esto es algo que es crítico. Muchas veces las iglesias cambian su discurso para complacer las masas, pero abandonamos en ocasiones la palabra porque pueda sentirse dura y la gente no la resista. Pero Jesús no cambió sus palabras a pesar de que perdió popularidad en momentos dados.
Así es.
Incluso cuando sus discípulos le hablaron, él les dijo, bueno, si ustedes no aguantan también la palabra, pues por ahí está la puerta, ustedes también pueden salir, porque yo no voy a cambiar la palabra que mi Padre me envió a hablar.
Es increíble que eso hoy en día sigue siendo válido y vigente. Jesús no ha cambiado su palabra, Él sigue siendo el mismo. ¿Cómo podemos concluir el tema del día de hoy, Pastor?
Pues creo que entendiendo que estas son dos cosas que vamos a tener que estar manejando constantemente por causa de que estamos, ¿verdad? Creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pues creo que eso nos da un sentido de alerta, por un lado, y un sentido de prevención por otro. Alerta porque creo que si entendemos que estamos viviendo en la sociedad que quizás más fuertemente le está llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ser estratégicos en cómo evangelizar y cómo ganar para Cristo a la gente en medio de una cultura que le llama bueno a lo malo y le llama malo a lo bueno, que exalta a lo malo. Y trata de algún modo aplastar lo bueno. Necesitamos sabiduría de Dios y necesitamos que Dios, ¿verdad?, nos ponga en lugares de influencia y que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo una vez Dios nos ponga en lugares de influencia para poder ganar un mundo que está perdido. Si estamos aquí en la tierra es porque Dios desea que todavía más gente lo conozca. Creo que es la razón principal de por qué todavía seguimos aquí. Y porque si fuera para estar bien, pues ya Dios nos llevaría al cielo y allí todo estaría bien. Así que si estamos acá es porque Dios todavía está extendiendo su misericordia, su gracia, y cuenta con nosotros para que podamos ser sus testigos aquí en la tierra. Pero tenemos que estar alerta y apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, para que entonces nuestra palabra sea una palabra relevante y que nosotros, al entender desde la posición que está la gente, nosotros sepamos cómo hablarle.
Excelente.
Una cosa es la gracia que Dios nos ha dado y la influencia, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos dará, pero creo que nuestra responsabilidad en nuestro trabajo es entender cómo la gente piensa, porque de esa manera tendremos mayor dirección en cómo hablarle y en cómo quizás hacerlo a ellos repensar sus posturas, porque muchas veces se piensa que solo los cristianos tienen que explicar o defender su postura, pero la realidad es que si alguien cree en algo y todo el mundo cree en algo, porque aún decir que no creo en Dios es creer en algo, aún esa postura, la gente tiene que defender esa posición. Y nosotros como cristianos creo que tenemos que hacer preguntas al que nos cuestiona, y ayudar a ellos a repensar sus posturas para darse cuenta que no tienen mucha base y fundamento en la mayoría de las ocasiones para creer y pensar, ¿verdad?, lo que piensan. Por otro lado, es este sentido de prevención donde tenemos que constantemente orar y pedirle a Dios que nos permita estar apercibidos de que no, el primer amor no se nos vaya. Si sabemos que un gran riesgo del que vive en los últimos tiempos es que pierda y se enfríe su amor, creo que es imperativo, sumamente necesario que nosotros redoblemos nuestra vida de oración, que nosotros aprendamos a adorar a Dios y disfrutar la presencia de Dios y adorarlo en espíritu y en verdad, como Él dice, que Él busca adoradores, y que amemos la palabra con esta intensidad que nos haga ir en contra de nosotros mismos si es necesario. Cuando nosotros amamos la palabra, nosotros podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza. Jesús lo hizo por querer obedecer al Padre. Creo que cuando él oró en el Getsemaní, dijo, Padre, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no me gustaría pasar por lo que sea lo que me estás enviando. Pero después dijo, Y ese gran pero fue la diferencia en su oración, donde dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y yo creo que cada vez más nosotros como cristianos tenemos que aprender a orar de esa manera. A decir, Señor, de verdad no quisiera que esto pase o quisiera que esto suceda, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y que entonces Dios nos dé esa fuerza para obedecer. Dios nos deposite esa capacidad para poder obedecer su palabra al costo que sea. Así que Dios nos haga vivir apercibidos, y nos haga vivir también entendido de los tiempos que estamos viviendo, para que seamos relevantes y no perdamos entonces la esencia del Evangelio en el camino.
Wow. Ahí está el mensaje con su conclusión, y simplemente te invitamos a que tú tomes esa determinación de seguir a Cristo y obedecerle al 100%. Él te va a dar la capacidad, Él te va a ayudar a hacer eso. Empieza todo con una determinación. Y si tú has escuchado este mensaje y tú dices, wow, me lo explicaron de una manera que tiene sentido por primera vez entiendo lo que he escuchado anteriormente y quiero aceptar a Jesús, quiero evitar muchas de las cosas que van a venir para esta tierra en los últimos tiempos, quiero hoy entregar mi corazón a Jesús y evitarlas. Entonces queremos hacer una sencilla oración para que tú puedas hoy entregar tu vida a Jesús, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, para que puedas escapar todas las cosas difíciles que van a venir en ese último tramo. Y simplemente, pastor, si nos puede dirigir en esa simple, sencilla, pero muy, muy determinante oración.
Amén, un privilegio. Oramos, Padre, estamos delante de tu presencia y, Señor, yo me uno a aquellos que ahora en este momento están levantando sus manos a ti diciendo, Señor, te necesito. Tú, Señor, nunca has rechazado a aquel que viene con corazón humilde, con un corazón humillado, reconociendo su necesidad de ti. Yo te ruego que tu presencia los cubra, los llene, Señor, que sus pecados sean perdonados. Que tu sangre los lave, los limpie, y que toda vergüenza y toda culpa sea echada afuera, porque cuando tú perdonas, no hay nadie que pueda acusarnos. Y yo pido, Señor, que tu presencia los llene, que pongas una gracia especial sobre ellos y que les des la fuerza para poder, Señor, conocer tu palabra y para ser obedientes a la palabra tuya, Señor, que está revelada ahí en las Escrituras. Padre, que haya un corazón moldeable en todos aquellos que ahora están haciendo esta oración, para que sus vidas sean verdaderamente transformadas. Y más que las palabras que ellos hablen, sus acciones sean lo que atraigan a otras personas a Cristo, como hoy, Señor, ellos están haciendo. Y que sus vidas sean como un magneto, que atraigan a muchos otros a tus pies, Señor, por causa del testimonio de la vida de ellos, Señor. Padre, que ellos puedan plasmar esto en sus familias y en sus iglesias en una forma muy especial y poderosa. Así que lo pongo en tus manos y doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de muchos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. El pastor Francisco Matos aquí en Energía Total. Pastor, muchísimas gracias en el día de hoy. De verdad que estos temas no con todo el mundo se pueden tratar, pero gracias because you rose to the occasion, porque de verdad
qué bueno,
que le dio lo mejor. Gracias.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.